Alabad el nombre de Yeshua. Alabadle, siervos de Yeshua, los que estáis en la casa de Yeshua, en los atríos de la casa de nuestro Elohim. Alabad a Yah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Yah ha escogido a Jacob para sí y a Israel por posesión suya. Gracias, Yeshua, por toda misericordia que tienes con nosotros, por haber escogido a Israel, por habernos escogido. Bendecimos tu nombre, te alabamos, te adoramos. Te invitamos a que entres tú, maestro, rabino, y nos enseñes acerca de tu Torá, de tus enseñanzas, de tus hermosos caminos. Enséñanos verdades que estaban ocultas por siglos. Pon en nosotros unción de tu Espíritu Santo que había sido guardada para este tiempo. Y enséñanos a caminar en perfección. Y enséñanos a amar como tú has amado. Bendecimos tu nombre y te invitamos, maestro nuestro. Enséñanos, Yeshua, hoy día acerca del libro de Levíticos. Enséñanos hoy día acerca de esta porción. Enséñanos acerca de todo y cada uno de los mandamientos que nos hacen santos para caminar en tus caminos como a ti te complace. Y te adoraremos por toda la eternidad y levantamos nuestras manos y te adoramos a ti, Yeshua, el único digno de alabanza y de gloria. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Elohim de recibir toda la alabanza. Gracias, Yeshua, por aceptar esta invitación. Bendito eres tú, bendito el que viene, bendito es tu Espíritu Santo que viene a estar con nosotros. Ven, Yeshua, ven. Y el Espíritu y la novia dicen, ven, Yeshua, ven. Aleluya, en el nombre de Yeshua. Amén. Continuamos este estudio de la Torá y vamos a seguir leyendo desde el versículo 26 de Levíticos 11. Es un poco antes del comienzo de la porción que es Tazria, que comienza en el capítulo 12. Entonces leemos de Levíticos 11, versículo 26. Y les advierto que este es un versículo muy polémico y es olvidado. Lo leo primero y después lo comentamos. A todo el animal que ella hendida, pezuña y partida, ella no partida, y rumia, ella no mastica, inmundos vosotros ellos. Todo el que toque que en ellos será inmundo. Ahora hay que poner atención. Este versículo está diciendo que existen animales que no podemos tocar. No está hablando de los cuerpos muertos de los animales. Muchos traductores le agregan y todo el que toque los cuerpos muertos de ellos será inmundo. ¿Por qué? Porque simplemente no les gusta este versículo. ¿Cómo puede ser posible que nuestro Señor nos haya dicho que hay animales que no podemos tocar si los animales son la creación del Señor? Lo que le trato de decir de que desde el principio este versículo ha existido y nos está diciendo que existen animales que no se pueden tocar incluso vivos. Porque si los tocamos nos volvemos inmundos. Recuerden, la falta, el pecado a los ojos del Señor es no purificarse después de tocarlo. Pero esta instrucción dice que no se puede tocar. O sea, el tocarlo es una falta y hay que purificarse. No se pueden tocar. Esa es la instrucción. ¿Y cuáles son aquellos animales que no se pueden tocar? De acuerdo a este versículo, en la lógica de nuestra mente, quiere decir que aquellos que tienen pezuña, pero que la pezuña no está partida y que no mastican rumia. O sea, el caballo cae en esta categoría. Tiene pezuña, la pezuña no está partida y no mastica rumia. Entonces el caballo no se podría tocar de acuerdo a este versículo. Hay algo malo acá. ¿Entienden que si ocupamos la lógica para este versículo, entonces vamos a entender lo incorrecto? El caballo es un animal puro. El Señor no tiene ningún problema en que andemos en el caballo. Le es tenido por inmundo por nosotros, dice él, y no se puede comer ni tocar de su cuerpo muerto. Pero cuando el caballo está vivo, debido a que el caballo no come inmundicias, no come carne de persona, como los perros, o los cerdos, o las gallinas, entonces el caballo es un animal que se puede tocar. De hecho, el Señor no prohíbe tocar el caballo ni tener caballos. Y en los cielos también se ha visto en visiones de que hay caballos. Entonces el caballo no es un animal que traspasa inmundicia cuando está vivo. Entonces este versículo no se puede referir al caballo ni al burro. Ahora esto es, no sé, bajo los conceptos de la vida moderna y bajo miles de años de cultura tradicional. No sé cuántas personas podrán haber dispuestas a mantener un mandamiento como este. O sea, el gato, el perro caen en esta categoría. No tienen pezuña, ni tienen pezuña hendida, ni mastican la rumia. Son inmundos. Bastante, bastante sabio. Los gatos y los perros comen carnes inmundas y comen cadáveres de personas. Si usted les da un pedazo de carne de ser humano. Por lo tanto, son inmundos, son animales inmundos y traspasan inmundicia. Y si los tocamos cuando están vivos, traspasan inmundicia. Imagínense que el Señor nos ordena no tocar los cuerpos de las personas que están inmundas, vivas, cuanto más de un perro que come cualquier porquería. ¿Lo entiende, hermano? Aunque cabe destacar que el asunto del perro es un poco más grave porque el perro es una mezcla de razas, la cual está prohibida bajo la Torá. No así el zorro ni los lobos, por ejemplo. Si usted ve el comportamiento de los zorros, de los lobos, de los chacales, de los coyotes, va a darse cuenta que es un comportamiento mucho más respetuoso del ser humano que el de los perros. Mucho más respetuoso. Uno se encuentra con chacales en los bosques y los chacales inmediatamente bajan la cabeza y miran hacia otro lado y siguen un camino, una ruta que no moleste a las personas. Compárelo con un perro. El gato también tiene un comportamiento más respetuoso hacia el hombre que los perros. El gato no es realmente el fruto de una mezcla de raza. Los gatos originales, digamos, porque hoy día ya comenzaron a mezclar y hacer mezcla de razas con los gatos y han aparecido especies de gatos mezclados, creados, lo cual está prohibido de acuerdo a la Torá. Entonces, lo que dice este versículo de nuevo, dice así. Quizás hay que cambiar el orden de las palabras para poder entenderlo. A todo el animal que ella no pezuña, hendida, partida, o sea, todo el animal que no tiene pezuña, no hendida y no partida, y rumia, ella no mastica, inmundos para vosotros ellos. Todo el que toque en ellos será inmundo, incluso cuando vivo. Hermanos, por favor, oren al respecto de esto. Llévenselo al Señor. Yo tuve una visión y vi a Yeshua separando todos los animales en inmundos y puros. Y Él dijo, no todos los animales que dicen que son puros lo son. Hay una alerta acá roja. Entremos en el río del Señor y entendamos entonces lo que el Señor está revelando a esta hora. Y el versículo 27 dice... Y todo andante en sus garras, en todo el animal, el que anda en cuatro, inmundos ellos para vosotros. Todo el que toque en su cadáver será inmundo hasta la tarde. Recordemos, cuando un animal se muere, un animal inmundo se muere, entonces el cadáver es inmundo. Ahora, hay animales que son puros, por ejemplo, como la vaca, que puede llegar a estar inmunda. Por ejemplo, el Señor da la instrucción de que en el caso de que se muere la vaca sin explicación alguna, entonces no se puede tocar porque pasa a ser inmunda. En caso de tocarla, uno tiene que purificarse después de tocarlo. A eso me refiero cuando digo no se puede tocar. O sea, el Señor dice no se toca porque estamos tratando de apartarnos de las inmundicias. ¿Para qué? Para que cuando el Señor derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros, como lo hizo sobre los discípulos, entonces sepamos y tengamos discernimiento entre qué es lo que agrada al Señor y qué es lo que no agrada, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, manteniendo los mandamientos y los estatutos de Moshe. Entonces eso es lo que nos está preparando el Señor para hacer ahora. Entonces una vaca puede estar inmunda si se muere sola. Y también podría la vaca estar inmunda si la vaca, por ejemplo, camina por sobre un animal impuro muerto. ¿Me entiende? El hecho de que la vaca es un animal que es comida no quiere decir de que siempre está puro. Podría tomarse alguna inmundicia. Es por eso que el Señor exige que la matemos también de acuerdo a su Torá, derramando de su sangre para que salga el alma. Entonces un animal también, como el caballo, uno puede andar en el caballo, por supuesto, pero el caballo puede estar inmundo, así como cualquier cosa puede estar inmunda, así como materiales pueden estar inmundos al tocar inmundicia. Por ejemplo, los cueros al tocar inmundicia están inmundos. La lana al tocar inmundicia se hace inmunda. Eso quiere decir que la oveja, una oveja, ¿de dónde se saca la lana? Si toca inmundicia, entonces estaría inmunda, porque la lana estaría inmunda. La inmundicia puede traspasarse, incluso a una oveja, siendo la oveja un animal puro. Cuando el Señor se sentó en un burro entrando en Jerusalén, ese burro debe haber estado puro. ¿Cómo puede haber estado puro? Bueno, mediante el lavar al burro. O simplemente mediante el Señor haber expulsado toda inmundicia del burro y de la montura antes de sentarse. Porque él mantenía la Torá. Recuerden que nació bajo la Torá y mantuvo toda la Torá para poder ser el sacrificio perfecto. Si no hubiera mantenido la Torá, no hubiera sido el sacrificio perfecto, y eso querría decir que usted no tiene perdón de pecado. Él es el cordero inocente y perfecto, así lo fue. Bueno, y lo dejo a usted para que continúe pensando entre puro e inmundo. La madera también traspasa la inmundicia, pero las piedras no, por ejemplo, los metales no. Los plásticos no traspasarían la inmundicia. Acuérdese que el enemigo se mueve en el aire. Si hay algo que es hermético, completamente hermético, entonces no traspasaría la inmundicia, tal como el nylon, como los guantes quirúrgicos. Son herméticos, entonces no traspasaría la inmundicia. ¿Lo puede ver? Si puede traspasar el aire como la madera. Es cierto que la madera hay que someterla bajo harta presión para que traspase el aire, pero hace traspasar el aire la madera. Ah, puede traspasar el aire, pero la madera cuando ya está barnizada o con laca y es hermética, entonces ya no traspasaría el aire de la misma forma y podría contender, podría detener inmundicia. O sea, cuando usted se sienta en una silla que está barnizada, la hace hermética, entonces se está sentando sobre el barniz, sobre la laca que está sobre la silla, y ya no tendría las mismas cualidades de la madera para traspasar inmundicia. De nuevo, lo dejo a usted para que medite, para que le cuente a sus hijos. Usted tiene que ver cómo yo he visto niños que conversan acerca de lo puro y lo inmundo. Y qué gozo se siente, qué alegría y qué gozo se siente en el corazón de Yeshua cuando él ve a los niños haciendo juegos con cosas inmundas, o sea, juegos ficticios me refiero. Me tocó ver en una oportunidad que los niños jugaban y hacían preguntas de si una cosa era inmunda o pura. Y las invenciones que hacían los niños, que yo siempre cuento esto, pero es tan hermoso verlo. Ellos inventaban que por ejemplo una vaca se cae en un barranco y cae encima de un cerdo. Entonces después se preguntaban, ¿la vaca es inmunda o no? Entonces, bueno, y la pregunta es, ¿el cerdo murió cuando la vaca cayó encima o no? Entonces dicen, no, primero, quedó aturdido nomás, pero no murió. ¿Y la vaca murió? No, la vaca también estaba viva. Entonces empieza a jugar estos juegos, este tipo de juegos. Entonces ellos decían también que se cae un cerdo encima de una piedra. El cerdo se muere, y la piedra sale volando y le pega a una vaca en la cabeza, y la vaca se muere. Entonces, ¿sería la vaca inmunda? Yo le pregunto a usted. ¿Y si la vaca no se muere, sería inmunda? Entonces ahí usted puede seguir. Y si un cerdo se cae encima de un árbol y se le rompe una rama al árbol y el cerdo se muere al caerse encima del árbol y la rama va y le pega a una vaca o a una oveja, entonces ¿sería la oveja inmunda o la vaca inmunda? Y le cayó la rama que se rompió cuando el cerdo cayó encima del árbol. Y disculpe, yo estoy tratando de gozarme en esto, pero yo, eso es lo que yo vi a los niños hacer este tipo de conversaciones en su maravillosa inocencia, que nosotros también tenemos, por supuesto, porque el Señor dijo que si no nos hacíamos como niños no entrábamos en el reino. Entonces es bueno meditar acerca de esto, de las cosas inmundas y no inmundas, pero por favor meditémoslo en el espíritu, o sea, con inocencia de niño. A no nos levantemos con nuestra ciencia, con nuestra medicina en nuestra cabeza, con los conocimientos de estéril y no estéril, porque no es eso. El conocimiento es puro inmundo y viene de la Torá. No lo mezclemos con estéril o no estéril, o incluso con limpio y no limpio. ¿Me entiende? Sigamos al espíritu en todo lo que hagamos. Sigo leyendo. El que recoja el cadáver de ellos lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Nosotros lavamos los vestidos, pero lo hacemos en el nombre de Yeshua. Ah, y si conocemos la inmundicia que se nos pegó, la expulsamos. Pero para expulsar todo tipo de inmundicia, yo lo recuerdo que el Señor dijo oración y ayuno. Mateo 17, recuérdese. No todos los géneros salen. No todos los tipos de inmundicia salen. Hay algunos que requieren de nuestro ayuno periódico y de oración, para que nuestro espíritu tenga la unción de poder expulsarlos. ¿Lo ve? Si usted practica liberación y puro impuro sin ayunar y orar, entonces va a haber una parte, va a haber un grupo, un tipo de género de espíritu inmundo que no va a poder expulsarlo, salvo que el Señor en su misericordia lo expulse, a pesar de que usted no tenga la unción de hacerlo. ¿Lo puede ver, hermano? Es necesario ayunar y orar para tener autoridad sobre todas las inmundicias. Yeshua me dijo un día, el que no practica liberación, no practica Torah. Lo digo de nuevo, el que no practica liberación, no practica Torah, porque liberación es expulsar a la inmundicia para estar puro. Es uno solo el mensaje. No existen dos mensajes, el mensaje de la Torah y el mensaje de Yeshua. Es el mismo mensaje. Aleluya. Versículo 29. Y esto para vosotros, lo inmundo, entre el arrastrante, el que se mueve sobre la tierra, la comadreja, la rata, el lagarto según su especie, el erizo, el cocodrilo y la lagartija y el estinco y el camaleón, estos los inmundos para vosotros, de todo el que se arrastra, todo el que tocare de ellos en su morir será inmundo hasta la tarde, y todo Lo que cae sobre él de ellos, en muerte de ellos, será inmundo. De todo utensilio de madera, o tejido, o piel, o saco, todo utensilio que se haga obra con ellos, en el agua se pondrá y será inmundo hasta la tarde. O sea, si se cae alguna inmundicia de estos animales, o un animal muerto, o un insecto muerto, sobre madera, tejido, piel o saco algún tipo de tejido, entonces pasa a ser inmundo. Hay, hasta la tarde hay que lavarlo, expulsar la inmundicia. Al lavarse expulsa la inmundicia. Ahora hay diferentes tipos de inmundicia y hay algunas que requieren de sacrificio según la Torá. Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros lavamos? Bueno, la forma es poniendo el sacrificio de Yeshua, el Mesías, en el agua que utilizamos. Por ejemplo, diciendo así, uno abre la llave donde sale el agua, si es que tiene una llave de agua, o saca agua en un balde, entonces se dice, pongo el sacrificio de Yeshua en esta agua. Si está escurriendo el agua que escurre ahora, digo, pongo el sacrificio de Yeshua en el agua que escurre ahora. En el nombre de Yeshua, debo de hacerlo. Es el sacrificio de Yeshua puesto, pero en el nombre de Yeshua, con la autoridad que nos da. Y lavo ahora este género y lo proclamo puro, ¿me entiende o no? Lavo ahora este género, lo proclamo puro en el nombre de Yeshua, se purificó con el sacrificio de Yeshua, en el nombre de Yeshua, el género, o esta madera, o esta piel. Versículo 33, pero todo vasija de barro que caiga de ellos en su interior, todo lo que en su interior inmundo, y a él romperéis. O sea, si tengo una vasija de barro en la casa y cae un ratón muerto, rompo la vasija. Si cae un insecto muerto inmundo adentro o un pedazo de él, rompo la vasija. Esto también aparece relatado cuando una persona muere en una casa. Cuando una persona muere en una casa, si hay una vasija de barro, tiene que ser rota. Porque la vasija de barro almacenaría la inmundicia. Pero si la vasija o la botella está sellada, cerrada y sellada, entonces está pura. Mira, les voy a contar un testimonio que en una congregación existía mucho antisemitismo. Antisemitismo es un espíritu que hace que la gente odie a Israel y a los judíos. Recuerde que Yeshua es judío. Dentro de creyentes pueden llegar a ese punto de que odian a Israel pensando que aman al Mesías, ¿eh? Lo cual es imposible. Odiar a los judíos es odiar a Yeshua porque Yeshua es judío. Fíjese, el antisemitismo es realmente un espíritu de anti-Mesías. Entonces lo que sucedía en esta congregación de que odiaban y no había ningún apoyo hacia Israel, entonces en algún momento, bueno, al parecer el que dirigía este grupo había estado orando y pidiéndole al Señor que por favor liberara a la congregación de esto. Y en algún momento, dice, estaban al parecer en una reunión y lo que sucedió fue que Yeshua le habló a la persona que estaba como líder de este lugar y le dijo que fuera y tomara una vasija y la rompiera. Él partió y salió del lugar de la reunión y fue a buscar una vasija. Y encontró una vasija y fue al frente de toda la congregación y la rompió en frente de todos. Y lo que sucedió es que a partir de ese momento, la congregación de pronto es liberada del espíritu este antisemita y comienzan a orar por Israel, a interceder por los judíos, por Israel y a amar a Israel. Recuerde el pacto que hizo el Señor con Abraham: bendeciré a quienes te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Judá e Israel son los testigos. No es la única interpretación que da el Espíritu acerca de quiénes son los testigos de Apocalipsis. No es absoluta ni única. Judá e Israel, conforme a como uno haga con Judá e Israel, le va a ser hecho a uno. Porque eso dice la Torá, ese es el pacto milenario que hizo Dios con su amigo Abraham. Es por eso que conforme a quieran destruir a los testigos, van a tener que ser destruidos. Es necesario que sea destruido uno conforme a como quieran destruir a los testigos, porque como quieras destruir a los judíos, es necesario que te sea hecho. No quiere decir que vas a tener éxito en destruir a los judíos. En el tiempo del fin, conforme a como tú quieras hacerle, ya te será hecho. Entonces eso lo digo como nota al margen porque es tan importante. De ahí emana la vida y la bendición para los creyentes, de cómo bendigan y amen a Israel y a los judíos o a los judíos. Entonces, al quebrar y romper esta vasija, ese lugar fue liberado, esa congregación fue liberada del espíritu inmundo que estaba operando en la vasija, porque entró inmundicia en ese lugar, que puede haber sido inmundicia de muerto o de insecto o de cuerpo muerto de animal, y estaba sentada en esa vasija. ¿Lo puede ver, hermano? Llegó el tiempo en que mantengamos los mandamientos para que no le demos la puerta abierta abierta a los espíritus inmundos para que entren en nuestra casa, porque tenemos una vasija inmunda y un grupo de demonios o un principado se asenta en una vasija. El Señor dio los mandamientos no por nada, es para nuestro bien y para nuestra libertad. Entonces dice aquí que si un pedazo de cuerpo inmundo de un animal o insecto inmundo cae en una vasija de barro, debe ser rota. Y si son utensilios de madera, deben de ser lavados. Y si son telas, también. Y si son pieles, también deben de ser lavadas. Las pieles pueden recibir inmundicia. Las monturas pueden ser inmundas de los caballos. Y el caballo también puede ser inmundo si se sienta un inmundo en el caballo. Y la vaca también puede ser inmunda. Y la oveja también. Si la vaca o la oveja murió por sí sola sin que nadie la matara, entonces no puede ser tocada, es inmunda. Dice la Torá también, si hay un buey o un toro que va y mata a alguien o ataca, ese toro no puede ser comido, hermano. ¿Entiende? Un espíritu violento o asesino entró en el toro, siendo el toro un animal puro. Entonces el Señor no quiere que nos tomemos ese tipo de demonio. De todos modos, antes de matar un animal, hay que proclamarlo puro. Hay que orar. Y expulsar, y expulsar. Hay que proclamar y expulsar para que todo esté puro en nuestro campamento y el Señor pueda habitar en él. Versículo 34. De todo el alimento que se come, que viene sobre él, agua será inmundo, y todo líquido que se bebe de toda vasija será inmundo. Versículo 35. Y todo lo que caiga de los cadáveres de ellos sobre él será inmundo. Horno y pucheros serán rotos, inmundos ellos, e inmundos serán para vosotros. Pero fuente, o sea, la vertiente de agua, o cisterna, en hebreo literal, hoyo, un pozo, de colector de agua, será limpio. Y el que toque en cadáver de ellos será limpio. O sea, un pozo o una vertiente no pueden ser inmundas por un pedazo de cuerpo inmundo que caen. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar agua. Y si cae de cadáver de ellos en toda semilla de planta que será plantada, limpio él. O sea, si cae un pedazo de insecto o un insecto muerto, cae sobre las semillas, sobre el trigo que está en una vasija, será limpia. ¿Me entiende? Ahí el Señor pone su mano y saca la inmundicia. La inmundicia no puede traspasarse a la semilla. Pero dice el versículo 38, y si se puso agua en semilla y cae de cadáver de ellos sobre él, inmundo él para vosotros. O sea, si ya, por ejemplo, hay un plato de lenteja o las lentejas están reposando en agua y cae un pedazo de animal inmundo, entonces sería inmundo también. Pero si está seca la lenteja y cae una inmundicia, no es inmundo. ¿No se ha dado cuenta que cuando uno revisa el arroz o los granos antes de cocerlo, entonces puede encontrar gusanos o insectos muertos o vivos, pero gusanos muertos? Entonces, en ese caso, el trigo o las lentejas no serían inmundas si están secas, pero si están remojadas ya pasarían a ser inmundos, porque el Señor protege. Si tenemos sacos y sacos guardados con trigo, entonces aunque haya una inmundicia, el Señor dice eso no es inmundo. Ahí pone su espíritu y sus ángeles el Señor y protegen el alimento para sus hijos. ¿Ve que el Señor es misericordioso? Alabado sea su nombre. Versículo 39. Y si muere de el animal que ella para vosotros, para alimento, el que toque en su cadáver será inmundo hasta la tarde. O sea, si el animal muere sin que lo maten, entonces el cuerpo es inmundo, como yo le decía, la oveja, la vaca, el ciervo que muere, entonces es inmundo, además de que al morir no entregó el nefesh, el alma, a través de salir la sangre y no pudo ser derramada en la tierra. ¿Me entiendes? Cuando un animal muere así nomás, entonces está inmundo por la enfermedad que está dentro. Las enfermedades también son inmundicias, porque puede haber muerto por una enfermedad. Y además de eso, la sangre se queda adentro, o sea, la nefesh se quedó adentro, y el Señor dice que hay que separarlo. El animal debe de morir entregando la sangre. Y el que coma de su cadáver lavará su vestido y será inmundo hasta la tarde. Y el que recoja su cadáver lavará su vestido y será inmundo hasta la tarde. O sea, el que toca al animal es inmundo, tiene que lavarse. Y toda, el versículo 41, y toda la criatura, la que se arrastra sobre la tierra, detestable él no se comerá. Todo que se mueve sobre vientre y todo que se mueve sobre cuatro o todo, muchos pies de toda criatura la que se mueve sobre la tierra, no la comeréis, pues detestable ella. Y versículo 43 dice ahora, no contaminéis vuestras personas en cualquiera de la criatura la que se arrastra y no os hagáis inmundos por ellos, ni os contaminéis en ellos, pues yo, Yehú, Elohim, vuestro Elohim, y os santificaréis, y sed santos, pues santo yo, y no contaminéis et vuestras personas con alguna de la criatura la que se arrastra sobre la tierra, pues yo, Yehú, el que hizo subir a vosotros de tierra de Egipto para ser para vosotros por Elohim, y seréis santos, pues santo yo. ¿Lo ven, hermanos? El Señor dice que seamos santos y la única forma de ser santos es manteniendo los mandamientos y manteniendo sus instrucciones. No existe diferencia entre la santidad de la Torá y la santidad que Yeshua nos habla en el libro de Mateo, por ejemplo. Es la misma santidad. Es acerca de mantener los mandamientos para que podamos ser santos. ¡Aleluya! ¿Lo pueden ver? Eso es maravilloso. Porque ahora sabemos cómo poder ser santos. Manteniendo los mandamientos, apartando las inmundicias, celebrando las fiestas, descansando en el Shabbat, porque Él es santo. Y el versículo 47, para distinguir entre el inmundo y entre el limpio, entre el animal, el comestible, y entre el animal que no se come. El Señor está estableciendo acá en el versículo 47 de Levítico 11 que hay animales que no son comida. Cuando se habla que los alimentos se purifican todos, se refiere a los alimentos, no a los que no son alimentos. Cuando dice por ahí un comentario ahí en algún libro del Nuevo Testamento, purificando así todos los alimentos. Claro, por supuesto, los que son alimentos son purificados, pero los que no se comen, los que no son alimento, no son alimento. Ellos no han sido purificados. Aleluya, Señor. Entonces le agradecemos al Señor porque nos enseña cuáles son alimentos y cuáles no y cómo podemos apartar las inmundicias. Gracias, Yeshua, por aquello. Entonces ahora, Levítico 12, versículo 1, y habló Yehú a Moshe diciendo, habla a hijos de Israel diciendo, mujer cuando conciba y dé a luz varón, entonces será inmunda 7 días. Como días de periodo de su menstruación es inmunda. Y en el día 8º será circuncidado carne de su prepucio. Y 30 días y 3 días permanecerá en sangre de purificación. En todo de sagrado no tocará y a el santuario no irá hasta cumplidos días de su purificación. Y si hembra da a luz, entonces será inmunda 2 semanas como su periodo y 60 días y 6 días permanecerá hasta sangres de purificación. Cuando cumplidos días de su purificación por hijo o por hija, traerá cordero, hijo de su año, para holocausto e hijo de paloma o tórtola para ofrenda de pecado a puerta de tienda de reunión al sacerdote y lo ofrecerá ante Yehú y expiará por ella y será limpia de flujo de sus sangres. Esta Torá de la que da a luz a varón o a hembra. Y si no alcanza mano de ella precio de cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 hijos de paloma, uno para holocausto y uno para ofrenda del pecado, y expiará por ellas el sacerdote y será limpia. Entonces esto es muy hermoso, hermanos, y nos requiere mucho de aprender el conocimiento del Señor. Cuando la mujer da a luz, entonces es inmunda. ¿Por qué es inmunda la mujer cuando da a luz? Bueno, vamos a leer más adelante en el libro de Números que un cuerpo de hombre al morir o un pedazo de él es inmundo. Y en el parto existe un contacto entre la mujer y la placenta, por ejemplo, que sale. La placenta está viva y al salir del cuerpo y desconectarse se transforma en un cuerpo muerto. Entonces el cuerpo de la mujer está en contacto con el cuerpo muerto y pasa a ser inmundo por estar en contacto con un cuerpo muerto. ¿Lo pueden ver? Es por eso también que en el periodo de la mujer y en el caso del varón, entonces se está inmundo porque una parte viva se muere, se desconecta del cuerpo y al morirse el cuerpo está en contacto con un cuerpo muerto. Y es por eso que es inmundo el varón o la mujer, porque la preciosa vida que está en el vientre de la mujer sale y se muere. Entonces, en el caso del parto, algo tan hermoso como un parto, también la mujer pasa a ser inmunda por salir vida y morirse. O sea, la placenta sale y se muere. Y existen como 2 tipos de purificación. Una que sería la purificación al principio. Por ejemplo, en el caso de un varón, será inmunda 7 días y al 8º día se circuncidará al niño. Y dice más, permanecerá 33 días purificándose. O sea, fuera de los 7 primeros días, habrían 33 días que tomaría la liberación completa para que después de 33 días esté completamente pura y pueda entrar y ofrecer un sacrificio. ¿Se recuerdan que Yeshua dijo que entre los nacidos no había nadie más grande que Yohanan Amatbil, que Yohanan el inmersor, o que Juan el Bautista, como dicen, pero que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él? Entonces somos nuevas criaturas cuando nacemos de nuevo del agua y del espíritu, y no es algo que no haya dicho antes. La persona que ha entrado en el reino, que has nacido de nuevo del agua y del espíritu, y el Señor le ha dado la potestad de llegar a ser un hijo de Elohim porque le ha recibido a él y ha creído en su nombre. Entonces esta persona, dice Yeshua, aunque esté muerto, vivirá. Y es por eso que un hijo de Elohim no puede producir inmundicia, porque aunque esté muerto, vive. Y aquellos que están en las tumbas, que eran hijos y que entraron en el reino, no están inmundos, porque aunque estén muertos, viven. Porque un río de agua viva brotan de las partes interiores y sale un río de purificación y de vida eterna de cada uno de los creyentes. Por eso, incluso en el pasado, aparecía el Espíritu descendiendo sobre Saúl, sobre David, el Espíritu de Dios. Pero no es lo mismo que el Señor nos ha dado en el nuevo pacto, con esto tan maravilloso que Él ha hecho de hacernos una inmersión, de sumergirnos en su Espíritu Santo y de recrearnos, haciendo un cambio físico en cada uno de los hijos del Altísimo que nace de nuevo del Espíritu. Y es por eso que no puede producir inmundicia una hermana en un parto, aunque la placenta salga, porque están vivos, aunque estemos muertos. Y eso es maravilloso, y toda la gloria sea a Yeshua. Por eso Él dice que más grande incluso, el más pequeño en el reino de Dios, más grande que Juan el Bautista. Y esto no quiere decir de que los mandamientos acerca de purificaciones y lavados han sido anulados. Ningún mandamiento ha sido anulado. Y esto no quiere decir de que una persona que ha nacido nuevo, que es nueva criatura, no pueda contaminarse con inmundicia. Le estoy diciendo que no puede producirla solamente. Fíjense que el sacrificio que se ofrece acá, se mencionan tórtolas o palomas, que serían dos animales puros, dos avecitas que no comen salvo vegetales. No son capaces de comer carne o insectos. Son puras e inocentes. Ahora, el Señor Yeshua, su sacrificio es el sacrificio máximo, maravilloso, que cumple todos los sacrificios de la Torá. ¿Por qué? Porque Yeshua lo dijo. No vine a anular la Torá, sino a cumplirla. Él viene a cumplir todos los sacrificios. Entonces, por eso, Él mismo es la tórtola y la paloma. ¿Se recuerdan que las Escrituras dicen que Él nos pondrá bajo sus alas? ¿Se recuerdan que se manifiesta el Espíritu Santo como una paloma, dicen? Bueno, como Elohim es uno, Él es la paloma también. Y su sacrificio cumple el sacrificio de la paloma, porque Dios es uno. ¿Lo pueden ver? Es maravilloso y gloria al nombre de Yeshua por esto, por el sacrificio maravilloso que Él hizo por nosotros. Aleluya. Capítulo 13 de Levítico. Son como realmente una como exhortación o un desafío realmente. Son como un desafío cada uno de los capítulos de Levítico, ¿ah? No son cualquier tipo de capítulo. Hemos hablado aquí, vimos el capítulo 11 de Levítico, por ejemplo, habla de los animales puros e inmundos y describe todo esto de las inmundicias de los animales en el agua, de los insectos. Y el capítulo 12 parte hablando de la purificación de la mujer después del pacto. Pero ahora se entra en estos dos capítulos que yo diría que son tan poco entendido y comprendido. El capítulo 13 habla acerca de la lepra, el 13 y el 14. Se traduce como lepra y también, curiosamente, habla que la lepra podría estar también en géneros, en cueros, e incluso en casas, ¿eh? Entonces, seguirá instrucciones específicas y detalladas acerca de cómo el sacerdote sería, en este caso, el que podría verificar si una persona está infectada con lepra o tiene lepra en la piel. Curiosamente, la lepra es realmente una enfermedad que es muy paralelo al morirse una persona, porque para los hijos de Israel la instrucción es que el leproso se sale del campamento, se va del campamento y tiene que ocupar ropas dañadas, rasgadas. Y si alguien se acerca, él tiene que pregonar, tiene que gritar: inmundo, inmundo. Ah, para que la persona, para que nadie se pueda pegar la lepra. Entonces la persona que es leprosa es, queda fuera, aislado, fuera del campamento, sin ningún contacto con la gente. Sin contacto con la gente. Y bueno, hoy en día no es una enfermedad muy, muy común. Prácticamente está completamente eliminado en la mayor parte de los países. Es como estar vivo y de repente morirse. La persona que es leprosa perdía completamente su vida, su familia. Y es algo terrible en realidad, hermanos, que las misericordias de Yeshua florezcan en nuestro corazón en este segundo, para entender el gran y el poderoso milagro que viene después. Uno de los desafíos de este capítulo es poder demostrar dónde está Yeshua en este capítulo. Entonces la respuesta es que está completamente todo a lo largo del capítulo, en cada uno de los versículos, porque él es la Torá. Entonces, ¿cómo se relaciona Yeshua con esta porción que habla el capítulo 13, por ejemplo, de cómo se detecta la lepra? ¿Cómo se relaciona Yeshua con esto? Entonces puedo leer un poco, a ver, leamos el principio para poder entender. Y habló Yehú a Moshe y a Aarón diciendo: alguien cuando tenga en piel de su carne hinchazón o erupción o mancha, y sea en piel de su carne para llaga de lepra, y será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y mirará el sacerdote et la llaga en piel de la carne, si pelo en la llaga se tornó blanco y aspecto de la llaga más profundo, piel de su carne, llaga de lepra es. Y la reconocerá el sacerdote y declarará inmundo a él. Y si blanca mancha ella en la piel su carne y más profundo no es su aspecto que la piel, y pelo no se tornó blanco, entonces aislará el sacerdote a el llagado 7 días y le mirará el sacerdote en el día el séptimo. He aquí la llaga está igual a sus ojos, no se esparció la llaga en la piel, y se aislará el sacerdote 7 días otros. Y mirará el sacerdote a él en el día el séptimo otra vez, y si se debilitó la llaga y no se esparció la llaga en la piel, entonces le declarará limpio el sacerdote. Erupción ella, y lavará sus vestidos y será limpio. Y si esparce la erupción en la piel tras mostrarle a el sacerdote para su purificación, y comparecerá otra vez ante el sacerdote, y mirará el sacerdote, y aquí se extendió la erupción en la piel, lo declarará inmundo el sacerdote, lepra ella. Infección de lepra cuando esté en hombres, entonces será llevado a el sacerdote. Y mirará el sacerdote y aquí tumor blanca en la piel, y ella cambió vello blanco y trozos de carne vivo en el tumor, lepra crónica, ella en la piel, su carne, y la declarará inmundo el sacerdote. No le aislará porque inmundo él. Y si brota la lepra en la piel y cubre la lepra et toda piel del infectado de su cabeza y hasta sus pies, a toda visión de ojos del sacerdote, y examinará el sacerdote, y si cubre la lepra et toda su carne, entonces declarará limpio a el infectado. Todo él se volvió blanco, limpio él. Y en el día de aparecer en él carne vivo, será inmundo. Y mirará el sacerdote et la carne al vivo y lo declarará inmundo, la carne al vivo, inmundo él, lepra él. Pero si cambia la carne al vivo y se vuelve a blanco, entonces irá a el sacerdote y le mirará el sacerdote, y si se volvió la llaga blanca, entonces le declarará limpio el sacerdote a el llagado, limpio él. Y carne cuando está en él su piel furúnculo y sanare, y hubiere en lugar de el furúnculo hinchazón blanca o mancha blanca rojiza, y se presentará a el sacerdote, mirará el sacerdote, y si su aspecto más hondo que la piel, su vello, se volvió blanco, y le declarará inmundo el sacerdote. Infección de lepra ella por el furúnculo se originó. Y si lo examina el sacerdote, y si no hay en ella vello blanco y más hondo no es que la piel y ella oscura, entonces la aislará el sacerdote 7 días, y si extendiere por la piel, declarará inmundo el sacerdote a él, infección ella. Y si en su lugar permanece la mancha, no se extiende, señal del furúnculo él, y le declarará limpio el sacerdote. Entonces, leo un poco para que entendamos qué tan específico, qué tan meticuloso, qué tanto detalle Yeshua nos está dando de todas las instrucciones para la lepra. Pero ¿cómo se relaciona todo esto con Yeshua mismo? Bueno, sabemos que la lepra no tiene cura. Entonces, lo curioso es que en estos capítulos se describe también qué se hace si el leproso se sana. Pero ¿cómo puede ser que se sane el leproso? Todas las instrucciones que meticulosamente le dicen al sacerdote, ¿cómo se verifica que una persona tiene esta enfermedad? Entonces, el Señor da instrucciones a tal punto que, y tan específicas, que cuando un sacerdote le dice a alguien, oye, tú estás enfermo de esta enfermedad, de esta que estamos hablando ahora, y la reprendo en el nombre de Yeshua para que salga y se vaya a los abismos para siempre en el nombre de Yeshua. Entonces, si el sacerdote hizo todo esto y verificó, entonces la persona tiene esto, ¿me entiendes? Está comprobado. El sacerdote tiene el registro también. Ah, tiene el registro y probablemente en esos tiempos, según está relatado, se anotaba qué persona se había encontrado con esto y la persona expulsada de la congregación, afuera. O sea, nadie puede poner en duda que la persona tuvo esa enfermedad, porque el sacerdote estaba obligado a hacer todo este proceso y tenía todo el conocimiento y la descripción exacta de cómo parece esta enfermedad, como para proclamar la persona que estaba infectada y está inmunda y se sale del campamento. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer Yeshua con esto? ¿De qué se trata esto de verificar y con lujo de detalles, que no existen otros detalles para otro tipo de enfermedades en la Torá, salvo para esta, con lujo de detalles? ¿Para qué? Para que llegado el día en que el Mesías es manifestado, el sacerdote y el sumo sacerdote lo sepa mediante la milagrosa sanidad de los leprosos. Aleluya por eso. Cuando los leprosos eran sanados por Yeshua, entonces Yeshua les ordenaba: ve y preséntate al sacerdote conforme a como lo dice la Torá de Moshe. Porque el día que viene un leproso a presentarse al sacerdote limpio de su enfermedad, entonces es la señal de que el Mesías llegó y ha llegado. ¿Lo pueden ver? La lepra, la única enfermedad descrita con lujo de detalles en la Torá, en las Escrituras, es una señal del Mesías. Era una preparación para la señal del Mesías. Era para que los sacerdotes que están en el templo ministrando llegaran y recibieran la noticia de que el Mesías ha llegado. El Señor se preocupó de que aquellos sacerdotes, de aquel sacerdocio levítico, escuchara de primera mano acerca del milagro que el Mesías ha hecho en los leprosos. Y la señal maravillosa de que Yeshua ha sido manifestado, de que el Mesías está con nosotros. Para eso está el capítulo de la lepra. De cómo se verifica y cómo se sana. La parte de la declaración de un leproso limpio no es necesariamente más corta que la parte donde se indica cómo se verifica que una persona ha sido infectada con esa enfermedad. El capítulo 14, que corresponde a la próxima porción, parte diciendo así: y habló el Señor a Moshe diciendo: esta es la Torá para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Y ahí que sigue con todo el lujo de detalles, diciendo qué es lo que tiene que hacer el sacerdote. Para el sacerdote iba a ser muy claro que el leproso había sido limpiado, porque tenía que cumplir todo un proceso meticuloso, específico, detallado. Quizás a lo único que pueda asimilarse acerca de cómo se declara limpio un leproso es justamente cómo se declara a alguien y cómo se santifica un sacerdote. Incluye sacrificios, muy similar, muy similar. Mateo 8, cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Yeshua le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos. El capítulo 13 y 14 de Levíticos es para testimonio a los sacerdotes, para testimonio de que el Mesías ha llegado. Estamos ordenados a no tocar las inmundicias, y el leproso no puede ser tocado. No puede ser tocado, y en caso de que alguien toque a un leproso, tiene que purificarse. Pero fíjense lo que hace Yeshua: extiende la mano y toca, diciendo: sé limpio. Es por eso que nosotros hoy en día podemos extender la mano y tocar, decir: sé limpio. En el nombre de Yeshua lo decimos, porque no somos nosotros, sino es Él. El Señor no solo nos permite, sino nos ordena tocar, pero debe de ser guiado del Espíritu Santo. Las inmundicias no pueden tocarse porque sí. El milagro se presenta en el momento que sentimos el liderazgo del Espíritu Santo para actuar en unción. O sea, no podemos tocar inmundicias por nada. Si las tocamos, nos purificamos. La Torá dice que si la persona no se purifica, será cortado de su pueblo. Pero nos ordena no tocar las inmundicias, o sea, aborrecer las inmundicias. Pero si las tocamos, entonces nos purificamos. Si no nos purificamos, entonces esa ya es una falta grave. ¿Cómo se puede explicar esto a alguien que tiene una mentalidad griega absoluta? No se puede. Lo que único que puede explicar es decir, mira, la Torá, Yeshua, el mensaje de nuestro Elohim no es absoluto. Él nos da instrucciones, por eso la Torá se llama instrucciones, no se llama ley, se llama instrucciones, porque no es absoluta. ¿Por qué no es absoluta la Torá? Bueno, porque para eso necesitamos el Ruach HaKodesh, para discernir. Necesitamos un corazón sensible para discernir cómo actuar con las instrucciones que Él nos dio, siguiendo a Yeshua en todo lo que hacemos. Es Él el que debe continuar esto que estoy diciendo, en su corazón hablándole cada día, para que tenga una relación con Él y pueda entender cada uno de nosotros cómo actuar. En la medida que estamos cerca de Él, podemos entender cómo actuar. Si estamos lejos de Él, es imposible. Por eso el que está lejos del Señor busca regla, porque puede utilizar su mente para hacer lo que Él considera es obedecer al Señor, cuando con reglas no se le puede obedecer. Si necesita una ley para obedecer, entonces busque las leyes de hombre. Ellas son absolutas. Pero si quiere una relación con el Dios vivo, entonces pidámosle al Espíritu Santo para poder discernir cómo actuar. ¡Aleluya! Entonces Yeshua sana al leproso y bendice a su pueblo. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Yeshua. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te agradecemos por tus misericordias infinitas que manifiestas en este tiempo y en este día a nosotros. Te agradecemos por tu Torá, por tus instrucciones maravillosas, por tu Ruach HaKodesh, por tu dirección, por los escritos que se han conservado hasta hoy de la Torá. Te damos gracias porque renuevas tus misericordias cada día y bendices a tu pueblo en todo, Señor. A pesar de que no caminamos en obediencia por tanto tiempo, te pedimos tú seas el que continúa, Señor, haciendo brillar, Señor, esta maravillosa instrucción en cada una de nuestras vidas y corazones y podamos entrar de lleno en este nuevo pacto. Te agradecemos porque liberas sobre nosotros sanidad, Señor, y libertad, y nos purificas a través del mantener tu palabra. Te pedimos, Señor, que la presencia tuya aumente cada día más en la vida de cada uno de los que escucha estos mensajes de tus discípulos y nos prepare, Señor, en este periodo de instrucción para poder operar. Tú vienes pronto, Yeshua. Necesitamos de estar preparados sin mancha ni arruga. Y eso es lo que buscamos a ti por sobre todas las cosas. Y como novia nos queremos adornar y preparar, Señor, y poner perfume y purificar, Señor, y resplandecer para que tú estés gozoso con tu novia como nosotros estamos gozosos contigo, nuestro novio. Bendito es tu nombre, Yeshua. Gracias por todo lo que nos has dado y por esta oportunidad de pasar este tiempo contigo y bebiendo acerca de ti. A ti te damos la gloria y oramos en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel, el único digno de toda gloria y honra. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. La paz de Yeshua con su pueblo.